Hotel Restaurante Mahob, en un entorno muy especial. Una bella casa del siglo XIX rodeada de jardines canarios, situada en la entrada de Villaverde desde La Oliva. Ahí está tu restaurante especial. Para celebraciones familiares, para ir con tu pareja o simplemente para quitarte el estrés y disfrutar de lo bueno de la vida. Deleítate con su cocina y carnes a la brasa. Restaurante Hotel Rural Mahob, lunes y martes cerrado. Haz tu reserva ya en el teléfono 661-388-066.
Del Cable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Todo esto antes era campo, Posidonia, río, marisma, olivares centenarios, bosque, estepa. Todo esto tiene que volver a ser lo que era. Necesitamos recuperar la naturaleza para atajar la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. La Unión Europea ha aprobado el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, donde se sientan las bases de la recuperación de los ecosistemas marinos y terrestres. Exige un 20% de su restauración para 2030 y su totalidad para el 2050. Y además, establece la necesidad de incrementar las zonas verdes y la cobertura arbórea en zonas urbanas, liberar 25.000 kilómetros de ríos de barreras hídricas, aumentar la diversidad y las poblaciones de polinizadores, promover la restauración marina mediante una gestión pesquera adecuada, mejorar la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y forestales. Ahora, el gobierno español tiene que elaborar el Plan Nacional de Restauración para cumplir con estas medidas. Exige que restauren los ecosistemas de tu territorio. Infórmate, comparte, actúa.
Pues así estamos, de enhorabuena, que ayer tuvimos la gran noticia de que por fin ha salido la ley de renaturalización de la Unión Europea. Eso significa muy buenas cosas porque el dinerito va a ir para restaurar y tenemos muchas marismas, muchas dunas, muchas playas que obligatoriamente que deben volver a recuperarse. Y hoy vamos a hablar de estos temas, que, entre otras cosas, también de las banderas negras. Esto que oíamos es un anuncio que ha hecho varios grupos ecologistas, Greenpeace, Worldwide Fund, Amigos de la Tierra, Sea Over Life, pero también Ecologistas en Acción. Y hoy tenemos con nosotros un invitado que de Ecologistas en Acción, que nos va a comentar pues lo que se presentó el otro día en Santa Cruz de la Laguna sobre las banderas negras. Es la primera vez que Ecologistas en Acción hace la rueda de prensa en Canarias en relación, pues eso, la saturación turística, y una saturación turística que está por toda la geografía. Tenemos como invitado, como les decía, a Cristóbal López. Él es el encargado, el responsable todos los años, un poco de coordinar todas estas banderas negras. Buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días.
El otro día te escuchamos allí un poco el tema por el cual pues las banderas negras se presentaban. Explica a la audiencia del Cable al Malpey un poco qué se ponía sobre la mesa en estas, creo que son 45 banderas negras.
Son 48, dos por cada provincia española con litoral, ¿no?, costera. Siempre con el informe, aparte de las 48 banderas con sus informes particulares de la casuística y de las problemáticas de cada zona, ¿no?, le damos un enfoque general o un tema que ya, porque vemos que es importante en ese momento o porque queremos meter algún problema, alguna problemática novedosa, como fue el año pasado con las playas caninas. Este año decidimos que, al calor, ¿no?, de las movilizaciones que hubo en Baleares, pero sobre todo en Canarias, con Canarias tiene un límite, ¿no?, pues hablar en el informe, en su eje central, de todos los impactos ambientales y sociales que acarrea un turismo, una industria turística sin control, ¿no? sin límites, sin ver hasta dónde se puede llegar para no tener un impacto grave sobre el entorno natural, incluso sobre ese valor que es el que se le que el turista quiere venir a disfrutar, ¿no? Que cuando el turismo está masificado, pues el propio turista es el que no vuelve, ¿no? Y en la rueda de prensa recordaba que este año un periódico, un tabloide inglés, ¿no? Que es, bueno, sabemos que el turismo inglés es el número uno en España, ¿no? Donde más turistas vienen es de las Islas Británicas. Decía que España, pues que el turismo español que empezaba a ser horrible porque era muy masificado y que solo lo compensaba el que era barato y seguro, ¿no? Seguro, un país de la web, pero que era, porque era pues muy barato, ¿no? Tanto el desplazamiento, como comer, como alojamiento y tal. Bueno, yo esa carrera de cada vez más barato para compensar lo que estamos masificando creo que no nos lleva a ningún lado, ya no desde un punto de vista ecológico o social, sino meramente económico, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay más voces que las ecologistas diciendo que esto hay que sentarse a pensarlo y a replantearnos qué capacidad tiene cada territorio para coger turismo y qué turismo quiere coger antes de que un sector tan importante para la industria española, para el PIB, como es el turismo, se vea perjudicado por ese afán y de ordeñar demasiado la vaca, ¿no?
Bueno, más que nada es que, como decía bueno, en Hawái decía, nos estamos pegando un tiro en el pie directamente, pero comentaba pues eso, lo difícil que es poner freno pues al número de entrada de aviones, un poco el capitalismo turístico que es quien implanta y obliga a gestionar o a urbanizar. Por ejemplo, tenemos en Fuerteventura pues ahora mismo sobre la mesa licencias de hoteles de 1000 camas cuando todo está saturado y cuando, vamos, sabemos que solo hay un médico por la noche de guardia. Imagínate en una población pues que se está triplicando y que es imposible, ¿no? La gestión, ¿no? Me gustaría también un poco, pues eso, que cómo estas banderas podrían, o sea, atajar o obligar a que desde la justicia se viera, porque lo que te dice siempre un alcalde es que, uy, es que si no doy esta licencia estoy prevaricando, pero el resto, pues me gustaría que desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, ¿cómo darle la vuelta a la tortilla?
Bueno, el principal que sirve en este informe, porque por suerte tiene mucho eco mediático, ¿no? Durante unos días se habla mucho de las problemáticas que ponemos encima de la mesa. Lo que tiene sobre todo es concienciar a la ciudadanía de que hay que ponerle cordura, sensatez y sobre todo legislación, ¿no? Y luego aplicarla para ponerle límites a la depredación, ¿no? Y al turismo, pero también al crecimiento demográfico y los problemas asociados, ¿no? A esa presión que luego recibe el entorno natural. Y desde esta movilización o concienciación, pues hacer que las administraciones respondan a los deseos de la ciudadanía, ¿no? Está claro que tú no puedes negarle a una licencia o a una construcción, si es legal, lo que tienes que haber hecho es las figuras de protección antes, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer son esas figuras de protección y esa planificación urbanística de la que están dotados herramientas los ayuntamientos, ¿no? Pues es que todo el mundo entendemos que si en un partido de fútbol, pues el estadio es de 50.000, no pueden entrar 55.000, porque ponemos en peligro la seguridad y la salud de todos. Pues que esto es un símil, evidentemente muy reduccionista, pero es que es lo mismo. Lo que tú acabas de decir, si metemos 50.000 en una ciudad, de un pueblo de 5.000, pues el señor del pueblo, como se le ponga enfermo a su hijo, pues igual no tiene médico para que lo atienda. Que las depuradoras están hechas para 5.000 y ahora hay 50.000, y no van a depurar, y van a soltar todas las fecales a las playas y al entorno, con lo cual puede haber enfermedades. Es que si no regulamos, hay una gran afección al medio ambiente, pero es que esa afección al medio ambiente nos viene de vuelta como un efecto nocivo para la salud pública, y al final también muy nocivo para la economía de la zona, tanto porque va a afectar a la economía tradicional agraria o de pesca o marisqueo, como a la propia microeconomía basada en la explotación turística, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que cuidar del entorno es cuidar de nosotros mismos. Y si no lo entendemos así, vamos a tener un grave problema, ¿no?
Bueno, estamos viendo que se está teniendo mucho problema. Vosotros en la catedral, como en la playa de la catedral, creo que es que no sé si se ha gestionado al final, porque eran miles de personas para hacerse fotos ahí, ¿no?
Sí, bueno, lo que se hizo fue unos aparcamientos lejanos, y entonces, bueno, hay una disuasión porque no puedes llegar con el coche como antes a la playa. Se hizo poca cosa y algo resolvió. Pero sí es cierto que la playa de las catedrales es un sitio en el que lo disfrutas pues con cierto aislamiento. O sea, que, bueno, pues es como si tú quieres disfrutar de dentro de una catedral, ¿no?, de una iglesia, pues si estás... como pasa ahora también con Compostela, ¿no? Santiago con el tema del jacobeo, pues en verano, pues es imposible disfrutar de un entorno patrimonial tan importante si te están empujando y si hay mil voces, no te abstraes, ¿no? Pues igual que si vas a un entorno natural que quieres disfrutar de unas montañas, de un mar o algo así, y hay mil voces, te están empujando y aquello es un guirigay, ¿no? Pues... Si yo ¿para qué pagué el dinero para venir aquí? ¿Para qué me dices? Si no, al revés, me estoy enfadando y me estoy enojando porque no es lo que yo buscaba, ¿no? Bueno, pues hay que meter medidas para que, evidentemente, va a ser muy difícil que al día de hoy tú puedas estar tú solo en una playa, pero a lo mejor sí como un entorno en el que te permita disfrutar algo de aquello que tú ibas buscando, ¿no? Y sobre todo que esa masificación al final daña el entorno, ¿no? Porque... turismo significa gestión de basura, significa gestión de residuos, significa, bueno, tiene una pegada, una huella importante, ¿no?
Pues la verdad es que una de las lugares o banderas negras que tenemos pues en Fuerteventura es el complejo Oliva Beach y el Tres Islas, ¿no? Estamos viendo cómo la propia administración autonómica pues intenta defenderlo cuando está en dominio público, y además el otro día, bueno, está con la bandera era de la mala gestión, pero principalmente también nos encontramos que es vertidos de aguas marinas, aguas residuales al mar, a una zona CEC y una situación donde tristemente, pues en vez de renaturalizar y restaurar esas dunas, pues se quiere seguir por el mal camino, ¿no? No sé si quieres opinar sobre este tema.
Sí, la verdad que las dos banderas, bueno, y también las de Santa Cruz de Tenerife, que son también son una por urbanismo depredador, ¿no? Urbanismo sin control, y otra por la contaminación de fecales, ambas muchas veces asociadas a la presión que crea la presión demográfica y urbanística que crea esta hiperturistificación, ¿no? Son banderas. La verdad, se repiten en toda la geografía española, ¿eh? Nosotros nos vamos a las Islas Baleares tal cual y toda la costa más turística, ¿no? De Andalucía o Costa Brava o incluso Galicia. La mayoría de las banderas que se repiten es por vertidos, muchos vertidos asociados a esa temporada estival donde la población se duplica, triplica, y entonces las infraestructuras de saneamiento no dan, ¿no? Y para dar al calor de esa demanda hotelera o a menos de habitacional, de camas, pues se construye en cualquier lado y se construye de forma, pues eso, macroorganizaciones o hoteles para negocios sin contar con el dueño del medio ambiente, ¿no? Y por desgracia, muchas veces nos encontramos a las administraciones al lado del infractor, ¿no? En vez de protegiendo el interés de todos, el interés común, que yo creo que eso ya ha quedado claro, que defender el entorno natural es defender el interés de todos, nos encontramos, no voy a decir solo la palabra cómplice, pero sí como más comprometidos con defender el infractor que la población, ¿no? Y bueno, este es el caso de Playa Blanca, de este hotel, de esta zona protegida, uh-huh. o de los múltiples vertidos que hay en las Islas Canarias cuando se satura las depuradoras, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, quería preguntarte también, porque me llamó la atención en esa rueda de prensa, esta vez también se hace mención a las colillas, a los miles de cigarrillos que se encuentra uno en la playa.
Sí, hay una bandera en Andalucía porque, bueno, hay veces que se hacen macrofiestas en las playas. Esto que en playas muy urbanizadas tiene menos afección, ¿no? Pero que luego como que no hay una limpieza acorde a ese uso, ¿no? Entonces hay que ver este tipo de macrobotellones, hay que ver bien dónde se hacen para que no tengan impacto sobre la naturaleza y después, evidentemente, que haya una limpieza o recogida, o ya intentar evitar el manchar lo máximo posible, pues con procesos de recogida en un momento, ¿no? Lo de las colillas es un problema porque cuesta mucho que se degraden en el medio ambiente y al final son nocivos para la fauna, ¿no? Y ya no es en estas fiestas, sino a veces pues en el uso habitual, ¿no? De dejar las colillas y cuando la gente usa las playas, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que hacemos una campaña para concienciar de que intentar, si fumas en la playa, si fumas en la playa, pues acuérdate de llevarte las colillas de vuelta, ¿no? De estos hay un montón de pequeños detalles desde que la ciudadanía puede ayudar a mejorar el entorno, ¿no? Pero al final realmente el entorno ambiental, quien más lo está dañando no es la ciudadanía con sus pequeñas prácticas, sino la industria y sobre todo la industria contaminante y sobre todo el urbanismo que no atiende a los valores naturales y que permite que unos pocos se apropien de ellos, ¿no?
Ajá. Cristóbal, me gustaría, porque claro, la mitad de del litoral español ha sido invadido por fondos buitres, ¿no? En Baleares, bueno, Canarias principalmente, ves que la mitad de los hoteles, todo está en manos de multinacionales y fondos buitres. Esos fondos buitres, yo creo que no les importa las personas ni la ciudadanía, les importa el dinero. ¿Cómo Ecologistas en Acción podría pues de alguna forma también generar pues alguna acción en relación a toda ese capital que está gestionando, quieras o no, pues la costa española?
Claro, pero no olvidemos que lo está gestionando o más gestionando, haciendo una gestión que tiene un impacto negativo, ¿no? Porque se lo permiten unas administraciones, ¿vale? Porque la administración, uh-huh. aparte de poder sancionar y hacer aplicar la ley, tiene la capacidad de cambiar la ley, o sea, tiene la capacidad de legislar, ¿no? Evidentemente, hay que tener su justo medio porque tampoco que hay mucha población que vive del turismo, ¿no? Pero eso no puede ser un peaje para que la población tenga que sufrir, aparte de trabajar, tenga que sufrir de su propio del trabajo que tiene, ¿no? Socialmente. Entonces, bueno, campañas como la que se hizo en Canarias, de Canarias sin un límite, o algunas otras campañas que están haciendo en el territorio, pues ayudan a hacer esa presión ciudadana para que las administraciones se apliquen, ¿no? Porque, como dije antes, tienen herramientas, bastantes herramientas para impedir algunas cosas que se están dejando hacer, ¿no? Y si no, a futuro tienes capacidad de legislar y de regular, ¿no? Entonces, está en nuestras manos, ¿no? Entre la ciudadanía y de los políticos de las administraciones que tienen que atender a los intereses de la ciudadanía. Yo creo que hay mejoras, hay cosas que ya no se hacen, o en proporción, ¿no? Pero evidentemente se avanza muy despacio, ¿no? Y a veces incluso se avanza un paso para retroceder dos. Yo creo que manda un mensaje a la ciudadanía de que sí se puede, ¿no? Y de que se pueden cambiar las cosas y de que se están haciendo, pero que quizás hay que exigir que esto vaya más rápido, porque el reloj biológico a lo mejor no nos permite ir tan lentos, ¿no? O sea, que cuando no después se puede renaturalizar todo, por mucho que se haya hecho una ley, ¿no? Que hay que ver luego en España hasta dónde se alcance tiene y sobre todo cuánto dinero se pone encima de la mesa, ¿no? Para aplicar esa ley, no todo se puede renaturalizar. O sea, si tú haces de un entorno natural un secarral o lo conviertes en algún pedregal, luego con mucho dinero que tengas, no hay tecnología que lo pueda recuperar. Entonces, necesitamos ir más rápido en protección porque luego no todo es retornable a su punto porque tengamos dinero o porque queramos. No. Entonces, mejor prevenir, ¿no? Y no llegar a esos extremos que vernos en un entorno en el que va a ser muy difícil vivir, ¿no?
Pues nada, las banderas negras de Ecologistas en Acción, que ahora mismo ya se puede uno descargar la guía, ¿no? Dinos un poco sí, también.
Está en la web, está el informe completo, uh-huh. Con todas las banderas, y hay en Google Maps, una aplicación de Google Maps, están las banderas ubicadas, entras y está el mapa de la península más las islas, ¿no? Y están ubicadas las banderas en cada sitio y se despliegan, cada bandera se despliega, bueno, un resumen del informe y fotografías y algo muy visual, ¿no? Para conocer las 48 banderas. Quien uh-huh. quiere saber más profundidad, pues están en este informe. Incluso hay muchos casos en los que hay más informes sobre este tema, pero al final Banderas Negras es un informe somero, ¿no? Para dar una perspectiva y sin entrar tampoco en muchos detalles técnicos para que sea más legible para la persona que no tenga mucho conocimiento sobre la materia, ¿no?
Yo creo que también es como una especie de, porque nos encontramos con las banderas azules que todos los alcaldes se ponen medallas, ¿eh? Y por ejemplo en los hoteles Oliva Beach y Tres Islas pues tienen su bandera azul y claro, contrasta con que un poco la mano pues de hierro iba a decir, pero no, la mano ecologista real, donde no es bandera azul sino es bandera negra, pues
claro, pero es que eso parte de un error de considerar a las banderas azules como un galardón ecológico. La bandera azul lo que te dice, oiga, tiene un acceso asfaltado, tienes de duchas, tiene unos servicios meramente
urbanos,
turísticos, no hace un valor o un galardón que se base en el medio ambiente, con lo cual no tiene nada que ver con banderas negras. Banderas negras es un tema de medio ambiente y banderas azules es claro que es meramente un tema turístico para las comunidades del turista. No entra ni nunca ha entrado en el tema del medio ambiente. Bueno, tiene algún valorcillo, algún criterio, pero mínimo, vamos.
Pues como siempre, muchísimas gracias, Cristóbal, y bueno, te esperamos para las próximas banderas negras del 2025.
Pues a vosotros por darnos voz.
Gracias. Pues nos vamos con el siguiente invitado, que hay que decir que también le llamamos por el último libro que ha escrito, que bueno, realmente no tiene nada que ver con el tema de las banderas negras. Está a punto de presentar Israel, del mito al crimen, de editorial El Viejo Topo, Barcelona, editado en Barcelona. Y él es Pedro Costa Morata, pero también queremos hacer un inciso para que nos explique, porque él hace, bueno, ¿cuántos años? Pedro Costa, buenos días.
Buenos días, 50.
No me digas, la guía natural de las costas españolas.
No, eso no hace tanto tiempo, pero creía que te referías a mi implicación en la lucha antinuclear, 50 ha hecho en el mes de febrero.
Uh-huh. Bueno, sí, eso, pero la guía natural de las costas españolas...
Eso es del 90.
Del 90, o sea, han pasado sus añitos también, 24. No, perdón, 34. que madre mía, esa guía es un referente, porque será el antes y el después, porque tú conociste pues ese Calblanque, esa zona de Murcia virgen totalmente, ahora no sé cómo está, pero creo que sé que estuviste en Corralejo cuando era un pueblo pequeñito, no tenía ni siquiera carretera, las dunas de Corralejo, tú las describes como una maravilla.
Bueno, sí, y también Morrojable, claro, yo he ido conociendo las tristezas ambientales de la isla, también sí. Sí, pero bueno, aquella guía quería dar una visión global de, y por eso me la financió Icona, el antiguo Icona, y lo editaron ellos. Uh-huh. Una visión del valor inestimable que tiene el espacio litoral, que eran tiempos en que yo estaba muy comprometido con la defensa del litoral, siguiendo la filosofía, digamos, que me llegaba de Francia y las implicaciones personales que yo tenía en la costa de Murcia y Almería, sobre todo, ya que está en mi tierra, ¿no? Uh-huh. Pero la idea era eso, era valorar por igual todas las costas de España, incluyendo las islas, claro, pues uh-huh, porque sus valores son muy, muy importantes y muy semejantes, vaya.
En Francia hay un instituto, ¿no?, o una fundación que compra los terrenos del litoral y los va renaturalizando. Es un lugar donde...
Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama. Este instituto se creó en el 1975, para eso, para proteger el litoral a base de adquisiciones directas o acuerdos con propietarios, en fin, con una filosofía y un plan, pues de protección de espacios, pues sobre todo de valor natural, espacios arbolados, de dunas, de marismas, todo eso. ¿Cómo se llamaba aquello? Le Conservatoire, el Conservatorio del Litoral, efectivamente. Sí. Y luego, cuando llegó mi Tejana en el año 61, empezó a desmantelarlo y a quitarle importancia. O sea que ahí los socialistas han hecho, se han interesado muy poco por el medio ambiente en general y por el litoral en particular. Así que, y en España ha habido varias ocasiones en las que se ha querido imitar eso, pero ningún ministro o ministra ha tenido el valor de hacerlo. Así que nos hemos quedado con las ganas de tener una institución del Estado, que puede ser estatal o mixta, pública-privada, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, tenga como misión precisamente eso, salvar lo salvable, lo que todavía se puede salvar del litoral.
Uh-huh. Hicieron, cuando estuvo Cristina Narbona, recuerdo que hicieron un documento para comprar fincas, de hecho salió en portada del País y en distintos medios, como fincas que se iban a comprar por parte del Estado, pero luego se quedó en agua de borrajas.
Nada, no, porque tampoco nuestros socialistas se han tomado mucho interés, o sea que uh-huh, en aquel momento se pensó que se podía empezar con Menorca, donde era relativamente fácil, primero porque los menorquines han defendido muy bien su isla, y segundo porque hay un camino, el camino del Cabal, uh-huh. que es un camino que se ha utilizado siempre pues para proteger la costa, para los carabineros, digamos, claro, y para recorrerlo, un camino, vamos, de tierra, casi por toda la isla. Entonces se pensó en que de ese camino al mar, pues que más o menos era dominio público, pues que el Estado debía de comprarlo y que pasara a propiedad pública con todo lo que eso suponía, y para empezar de forma fácil en una isla que es pequeña, ¿no? Uh-huh. Pero eso no se hizo, ni mucho menos, de modo que eso no ha funcionado. El turismo en España es demasiado fuerte y no hay ningún ministro que pueda enderezarlo. Y ahora vemos las consecuencias, pero los únicos que hemos previsto los desastres del turismo y hemos atacado en lo posible la expansión brutal del turismo hemos sido los ecologistas en España, y nadie más, todo el mundo, empezando por los alcaldes, se han vendido el turismo desde el primer día. Y entonces, y en esas estamos, en que ahora no se puede enderezar, somos víctimas de la oleada turística.
Uh-huh. Bueno, yo te llamaba por otra cosa, pero la verdad es que es muy interesante. Tienes la guía natural de las costas españolas, que si alguien puede hacerse con ellas, pues es como una joya, porque es el antes y el después, realmente es la fotografía del reverso, ¿no? De cómo hemos evolucionado. Pero bueno, en tus múltiples, porque si hay alguien que cuántas carreras te has hecho ya, tres o cuatro, ¿no? Eres sociólogo, eres periodista, eres ingeniero y ya. Pero siempre mirando a los países árabes. Yo siempre te recuerdo, te he leído en distintos medios de comunicación, pues con el tema árabe. Estamos ahora mismo a punto de presentar, ¿no? Pedro Costa, Israel, el mito del crimen, editorial.
Del mito al crimen.
Del mito al crimen.
Eso está todavía en manos de la editorial, ¿eh? O sea, lo que yo he hecho ha sido un aviso de que el libro está ya en máquinas, digamos, pero claro, todavía uh-huh. no ha salido a la calle.
Uh-huh. Me imagino que saldrá pronto, ¿no?
Pues pronto, pero claro, ya con el verano supongo que va a ser en septiembre. Uh-huh. No tengo ni idea, no me han dicho nada todavía.
Ajá. Bueno, me imagino que lo estás pasando, bueno, como la gente ya, o sea, el dolor de encender un informativo y ver pues esa masacre es tremenda. ¿Cómo lo vives tú, Pedro?
Bueno, pues yo lo vivo tan mal como la mayoría de la gente, pero claro, desde hace tiempo, cuando yo estudié ciencias políticas, pues tenía compañeros palestinos y claro, hablábamos de esto. Fue cuando yo me informé y me conciencié. Por lo tanto, eso, como pasa con el tema del Sáhara Occidental, pues me ha pesado durante mucho tiempo. Pero claro, este episodio último no tenía precedente. Nunca han sido tan crueles, tan exagerados y tan mala gente los israelíes, el ejército, el gobierno, con estos pobres millones de palestinos encerrados que no pueden escapar a ningún sitio. Eso nunca, y en muy pocos casos en la historia, se había dado, ¿no? Entonces, pues prácticamente el día que empezó la guerra esta última, pues empecé a hacer mi trabajo, fundamentalmente preguntándome, que ya las conocía, pero claro, era el momento de estudiarlas y de plasmarlas en un trabajo. Yo me preguntaba por las bases, el pretexto, la justificación que tiene Israel para hacer lo que hace, ¿no? Pero resulta que todos son mitos, todos son falsedades que vienen de la historia religiosa fundamentalmente, y que no se pueden sostener. Luego, pues he estudiado a todos los autores más recientes, que la mayoría son israelíes. He prestado especial atención a historiadores y arqueólogos israelíes que están en las universidades de Israel. y yo de mi cosecha pues he aportado muy poco. Y que tienen clarísimo que todo es mitológico, por supuesto no nadie debiera de tener la cara dura, ¿no? De decir que Palestina es de ellos porque lo dice la Biblia, sin embargo lo dicen todos los días, ¿no? Y claro, eso es insostenible en derecho internacional, eso es una burla, ¿no? Pero resulta que en eso se basan, ¿no? Y en su calidad autoatribuida de pueblo elegido, claro, por ahí no se va a ningún sitio. Y en esas estamos, no hay más remedio que chafarles a esta gente sus pretensiones, porque son mitológicas, se basan en falsedades y en literatura, no en realidades históricas.
Uh-huh. Bueno, me imagino que tú estás de acuerdo. Bueno, leí ayer un artículo de Raúl Civechi, Gaza es el fin de la humanidad, hay un proyecto de exterminio de los pueblos molestos. Realmente, bueno, como los ecologistas que somos molestos, ¿no? Estamos en una situación donde ves que se extermina a los indígenas en sitios donde quieren hacer una mina o un poco en esta locura mundial que vivimos.
Bueno, pues hay una preocupación de los poderosos, el marco o el escenario de fondo es esa preocupación de los ricos y de los poderosos por impedir que la población crezca como viene creciendo, ¿no? Entonces por eso se le acusan a los poderosos pues, de haber inventado el COVID-19 y tantas cosas, ¿no? Pero en el caso de Israel esto no da lugar a ninguna duda ni a un conspiracionismo, ni a inventar nada, ¿no? Los israelíes, antes de constituirse en Estado, y los sionistas que se fueron infiltrando en Palestina como colonos, uh-huh. Ya en marzo del año 48, el 10 de marzo, elaboraron los militares y los políticos pues el plan D le llamaban, que era cómo eliminar a los palestinos en cuanto dispusieran de su Estado. Entonces el pecado fundamental, ahora está agravado con la masacre, pero el pecado fundamental de Israel es la limpieza étnica. Ellos querían eliminar palestino porque necesitaban tener una mayoría étnica israelí, o sea, judía, si no podía funcionar el Estado que ellos tenían. Y efectivamente, ni siquiera cuando se declararon Estado autónomo, vamos, soberano, el 15 de mayo del 48, ni siquiera en ese momento tenían mayoría étnica. Seguía habiendo más palestinos en esa parte de Palestina que se convirtió en Israel, ¿no? Y entonces fue cuando se produjo aquella estampida, por la fuerza, claro, de que los árabes le llaman las Nakba, de 730.000 palestinos que tuvieron que abandonar su tierra. Y luego, pues con la guerra de los seis días, se produjo otra estampida, 200.000, en fin. Por eso hay 6 millones de refugiados desde entonces, que son palestinos, no pueden estar ni en su patria ni volver a ella, ¿no? Entonces, esa es la eliminación étnica. Por eso la política fundamental de Israel es esa, que controlar a las poblaciones árabes interiores, que aún así van aumentando, ya son 1.800.000, una cosa así, los palestinos que tienen ciudadanía israelí, ¿no? Y que tienen su partido político, están muy amargados y muy perseguidos, pero en fin, ahí están. Y por eso se frenan ante el problema demográfico, ante la anexión, pues porque no quieren tener millones de palestinos dentro del Estado, porque no quieren darle ciudadanía israelí, claro que no. Entonces, la política fundamental es eliminación, es limpieza étnica, que lo han hecho en el primer día. Y lo siguen haciendo, veremos a ver en qué queda lo de Gaza, pero ellos piensan echar de esa franja pues 1 millón, al ser posible 1 millón, y echarlos al Sinaí, a la parte de Egipto. Veremos a ver en qué queda eso. Y luego esa limpieza étnica en ocasiones reviste la forma de genocidio, de eliminar simplemente a la gente, que es lo que están haciendo en Gaza. Porque claro, los tres primeros meses, de octubre, noviembre y diciembre, el año acabó con 22.000 muertos. Eso da una cuenta de 250 muertos diarios. O sea, eso no ha pasado ni en el gueto de Varsovia, ¿no? De modo que eso es política constitutiva del Estado de Israel, la limpieza étnica.
Uh-huh. ¿Y veremos sentado a Netanyahu en la corte internacional?
No, porque la corte penal, el CPI, corte penal de internacional, se hizo para juzgar a los vencidos, no a los vencedores. Y por eso tampoco está Javier Solana ahí, que actuó como secretario de la OTAN como un criminal de guerra de mucho cuidado. Por eso no están los presidentes norteamericanos, que invaden países, etcétera, etcétera. Es decir, que los poderosos están protegidos. Y solamente los perdedores, aquellos que caen en manos de los ganadores, van a parar al Tribunal Penal de la Haya. Por lo tanto, y Netanyahu tiene toda la protección de los Estados Unidos, la tiene y la tendrá. Por lo tanto, no corre riesgo. Si se le ocurriera, como pasó en su día con Pinochet, si se le ocurriera visitar un país como, por ejemplo, España, donde sí rige la norma del Tribunal Penal Internacional, pues los tribunales españoles lo tendrían, no es que pudieran, lo tendrían que detener. Imagínate tú la que se armaría, ¿no? Pero no creo que los tribunales españoles, que no se distinguen especialmente por tener jueces muy valientes, pues si se atrevieran a hacerlo, entonces no creo que se les ocurra en ese caso hipotético, ¿eh?
Pues la verdad, interesantísima la charla. Yo, veo las imágenes. Estoy ahora mismo dentro del Twitter de Olga Rodríguez, que esta tarde estará en Fuerteventura, me imagino, dando una charla sobre estas circunstancias. Y claro, ver que están en Rafa matando por la noche a personas, las tiendas de campaña y zonas seguras, y cómo arden pues los niños y tal, pues es terrible realmente, no entiendes.
Sí, bueno, pero ya te digo que esta es la tradición israelí. Yo cuando he leído mucho para escribir con decencia, me he encontrado con un personaje en tiempos del mandato británico, cuando todavía no era independiente Israel. Los británicos apoyaban al sionismo y estaban con ellos, no con los árabes. Me encuentro con un personaje que es Wingate, un oficial británico, que montó unas patrullas nocturnas precisamente para eliminar Palestina. Y eso fue en el año 47 y 48. Así que esa tradición existe, ¿no? Es una tradición, pues, espantosa, sobre todo viniendo de un pueblo que tanto ha sufrido, ¿no? Que parece que se ha olvidado de todo o que no tiene nada que ver con ese pasado, ¿no? Pero hay que ser así de duros con este Estado, ¿eh?
Bueno, yo creo que están superando, ¿no? Lo que hizo Hitler con ellos, de verdad que sí, que lo están
pues
superando.
Yo pongo un ejemplo, lo de Hitler fue muy gordo, claro. Yo pongo un ejemplo más a mano, y es que y lo hice pues porque de noche me encontré con una película de nazis, de represalias nazis, una película italiana, que era eso que hacían ellos, es decir, la guerrilla o los partisanos mataban a un soldado alemán y entonces a voleo, es decir, al azar, designaban 10 ciudadanos del pueblo en cuestión y los fusilaban en la plaza del pueblo. 10 por uno. Pero claro, es que en Gaza han sido 30 por uno, de momento. Eso, teniendo en cuenta la inmensa, vamos, los miles y miles de la población afectada, las víctimas, ¿no? Porque si contamos, si hacemos la relación, no ya de militares, me refiero sobre todo a la operación del 7 de octubre de Hamas, ¿no? Si contamos simplemente los militares y policías israelíes que murieron aquel día y la venganza en que ha consistido, la venganza que todavía no ha acabado, la relación va por 100 o 100 y pico por uno. Es decir, que la represalia es muy superior a lo que hacían las SS y los nazis en los países ocupados.
Pues Pedro, un gustazo hablar contigo y, como siempre, un pozo de sabiduría, ¿eh?
Bueno, me he tenido que currar el tema, no te creas, ¿eh? Que yo me creía que lo sabía todo, pero qué va, qué va.
¿Sabes? Ya. Bueno. Un abrazo, Pedro.
Al igualmente.
Y Y nos vamos a ir con la sección de Cultura Ambiental, nuestra corresponsal Pura Cuenca Roy, que me imagino que vamos a hacer un círculo porque habla de eso, de la buena noticia que hemos tenido ayer con respecto a la normativa de la Unión Europea sobre renaturalización. Vamos a escucharla.
Ayer la Unión Europea, después del bloqueo sufrido, aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza. La norma que establece obligaciones para restablecer ecosistemas dañados ha salido adelante gracias al sí de la ministra de Medio Ambiente austriaca. Esta ley propone la recuperación de al menos un 20% de los ecosistemas europeos que se encuentran en mal estado debido al impacto humano de aquí al 2030 y de todos los ecosistemas en 2050, y alinear así a la Unión Europea con los acuerdos sobre biodiversidad de las Naciones Unidas. También aplica nuevas obligaciones para proteger a los polinizadores, recuperar tierras por uso agrícola o la prohibición de reducir los espacios verdes en las ciudades. Por si alguien sigue considerando que esto no es importante, que lo es, le recomiendo el libro de Enric Sala, La naturaleza de la naturaleza, ¿por qué la necesitamos?, editado por Ariel. Como el autor expresa, si algo sabemos con certeza absoluta es que todo lo que necesitamos para sobrevivir, cada alimento que nos llevamos a la boca, el oxígeno que respiramos, el agua limpia que bebemos, es fruto del trabajo de otras especies. Es mucho lo que nos dan. ¿Y cómo se lo pagamos? Actuamos como si no existieran. Desbaratamos su obra. Las destruimos. La naturaleza de la naturaleza explora el funcionamiento del mundo natural. Apunta a las consecuencias de las actividades humanas que lo están destruyendo, y sugiere soluciones prácticas, además de describir los beneficios sociales y económicos que tendrían. Enric Sala, ecologista y biólogo marino, nos muestra en este libro las múltiples razones por las que preservar la biodiversidad de la Tierra es fundamental, tanto desde la lógica como desde las emociones y la economía.
Pues de renaturalización nos vamos a despedir con una canción de Residente, Guerra se llama, que escribió hace yo creo que 4 o 5 años, y que te pone los pelos de punta, pero es lo que está pasando ahora. Recomendarles antes de irnos que vayan esta tarde a escuchar a Olga Rodríguez. Es una periodista especializada en temas internacionales y que seguro que nos va a dar también una visión de lo que está pasando en Gaza, pues bastante realista, ¿no? Y nos vamos con la canción, y como siempre nos despedimos con a los mandos del Jable Malpey, nuestro amigo Araujo y la que les habla, Sofía Menéndez. Nos quedamos con el Residente.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir, que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra, y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?